El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día 6 de octubre, sábado 6 de octubre del 2012. Acá estoy en compañía de Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Después de una ausencia el otro fin de semana, de nuevo por estas tierras.
Bienvenido, Eduardo. Ya nos contarás de tus aventuras internacionales.
Sí, regionales.
Regionales, sí. Bueno, estamos esperando a Andrea, posiblemente tenga dificultades para cruzar la Rivadavia. Hoy cuando veníamos notamos hay una marcha, una manifestación muy grande, no manifestación, una peregrinación en realidad.
La peregrinación hacia, a Luján.
A Luján, y hay dificultades para cruzar la Rivadavia, por lo tanto colectivos y autos particulares tienen muy pocos lugares por donde cruzar, digamos. Por lo tanto Andrea estará con ese problema. Con ese problema también.
Probablemente.
Así que bueno, saludamos a los oyentes de la zona de Moreno, de Merlo, de Paso del Rey, también a los oyentes del exterior, de Moscú nos escucha siempre Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, a quien mandamos un caluroso saludo. También a Vilma Graciela de Holanda, desde la ciudad de Delft. Nos escucha asiduamente todos los sábados. Nos escribe cartas, nos aconseja cosas. Le agradecemos mucho. Tenemos también otros oyentes por internet de Córdoba. Marcos, que nos escucha también desde la ciudad de La Falda. Y así, amigos que se van naciendo, van surgiendo a través de internet o a través de la radio directamente. Es muy difícil saber quiénes son los que escuchan la radio, que es un tema, uno está acá encerrado, ahora está entre cuatro paredes, digamos, ahora tenemos un ventanal que por lo menos nos conecta con el afuera, vemos una calle con autos que pasan, etcétera, en la ciudad de Moreno. Y nunca sabemos quién escucha. Acá llega Andrea. Bienvenida, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Justo les decía que seguramente tenía dificultades por el cruce de la Rivadavia.
El cruce de los Andes.
El cruce de los Andes, sí.
Pero bueno, ¿y qué pasó esta semana? ¿Cómo anduvo la cosa?
Bueno, ¿qué no pasó en la semana? La verdad que yo estoy... No sé cómo llegamos a esta semana, todavía es sábado. El sábado pasado ni nos imaginábamos. Esta Argentina tiene esa maravilla. Uno está un día, un sábado, y no sabe qué puede ocurrir para el próximo sábado.
Tal cual, son como, o sea, una semana argentina, son 10 años de Suiza.
Exactamente, sí, exactamente, sí. Días que condensan años de desarrollo y que nos obligan a vivir a saltos, digamos.
Claro, estar todo el tiempo actualizado.
Por ejemplo, aparecieron nuevamente los militares en las pantallas de nuestros televisores.
¿Viste?
O sea,
últimamente solo los veíamos en esas películas malas norteamericanas. Ahora,
claro, antes
otra vez en el noticiero.
Otra vez en el noticiero, vestidos de verde olivo, unos de verde olivo, otros un poco más claritos. Pero 500, 1000 energúmenos gritando,
sí.
Al frente, en las puertas, en frente de sus ministerios.
500 o 1000, no 500.000.
No, 500 o 1000, 500, no sé cuánto, sí, cómo calcular, claro, sí. Más o menos. No, pero asustaban en el sentido de que uno mirando esas imágenes, me retrotraía a otras anteriores. al primer tema de los carapintadas en la época de Alfonsín, cuando sí. Aparecieron los militares, estábamos todos asustados, pensábamos que el golpe otra vez venía en ese año, en esa Semana Santa terrible, fue todo el pueblo a rodear los cuarteles y pensamos que iba a haber una gran masacre o algo por el estilo. Estábamos en ascuas, digamos, otra vez en ascuas, decía el titular de Barcelona, uh-huh. Ahora en ascuas, como felices ascuas, como felices pascuas, en realidad felices ascuas, pero cierto, eso es lo que pasó, como si fuera, en realidad surgió como un reclamo salarial.
Eso fue en principio, ¿no? O sea, es como que una parte tiene que ver con el reclamo salarial, que claro. Aparte se produjo tras un hecho misterioso, que tiene que ver con la mala liquidación de haberes, por lo cual la ayer fue intervenida.
El departamento que calcula, que hace el departamento jurídico,
sí.
de la gendarmería, ¿sí?
Sí.
Del ministerio de la gendarmería, sí. Que hace los cálculos. Por eso, algunos dicen, ¿fue reclamo salarial o fue un ensayo? Porque que los militares hacen ensayos también, Hacen sí. Sus ensayos cuando van a hacer algo, lo hicieron en Chile, lo hicieron acá en la Argentina, en distintas fechas, meses antes,
sí.
Se hace un ensayo general, digamos.
No, y aparte este tipo de conflictividad con fuerzas que son de seguridad, que por ahí no necesariamente son el ejército, ya hubo, bueno, ¿te acordás con Correa? Que fue muy parecido lo de
exactamente,
Correa.
Exactamente, muy parecido.
Donde hubo también una suerte de mal cálculo en los saberes de los policías.
Ahí hubo disparos incluso, sí, ahí hubo enfrentamiento, sí, sí. A tiros, digamos.
Sí,
acá no.
Sí. Sí, sí. Que es el famoso momento en que Correa se abre la camisa y dice, ¿no?
Mátenme.
Si quieren, acá está el presidente. Que después Correa salió herido de ahí, lo tuvieron que trasladar al hospital. Y bueno, cuando llegó la ambulancia estaba toda llena de tiros. Uh-huh. Así que ahí nos manda un mensaje a Rocío del Paraguay que dice que nos está escuchando.
Te mandamos un gran saludo, Rocío. La verdad que estoy maravillado de que puedas escucharnos. Así te agradecemos mucho, y bueno, que sigas bien, que toda la familia esté bien. Entonces, decíamos que aparecieron los militares, hasta ahora podríamos decir que bajó la tensión,
sí.
Evidentemente, bajó la tensión. Hubo una declaración pública de la mayoría de los partidos políticos, del Congreso, de la Nación, incluso Macri salió a hablar, como Macri le echó la culpa al gobierno, pero les dijo a los militares, ustedes no deberían estar en la calle, dejen la calle, vayan a sus cuarteles, algo por el estilo. O sea que, extrañamente, le aconsejaron a Macri que hable a favor de la democracia, digamos.
Y digamos que es la ficha que está dentro del tablero de la derecha, Macri. Entonces, claro. Aparte, digamos, ni bien ve que hay un flash, Macri se pone ahí, ¿no? Digo, ya sea si le dan un poquito de tele o algo, siempre está.
Bueno, decimos que bajó la tensión, sin embargo, en página 12 de hoy, acá yo me marqué algunas cosas que voy a pedirle a Andrea que lea, porque nos da exactamente las pautas de qué es lo que está ocurriendo y qué puede ocurrir en este momento. El periodista tiene información aparentemente concreta, y me llama la atención que publique esas cosas, tiene más datos de los que aparece en otras notas, digamos.
Un área que la gendarmería ya no maneja, dice Raúl Colman en página 12 de hoy. El conflicto con gendarmes y prefectos sigue, aunque no con la intensidad del primer día. El encargado de pilotearlo por parte del Ministerio de Seguridad es el secretario Sergio Berni. pero también están interviniendo los nuevos jefes de las dos fuerzas, Enrique Sach en Gendarmería y Luis Heiler en Prefectura. Los diálogos tienen fuertes vaivenes, por momentos transitan cierta tranquilidad y se empiezan a revisar los puntos del petitorio, pero en otros momentos los amotinados levantan la apuesta, no aceptan liberar los edificios, convocan a nuevas asambleas y la respuesta es que se les advierte a los delegados que serán pasados a disponibilidad. Los efectivos amotinados corrieron el arco día a día. Al principio el reclamo era por los sueldos pagados este mes que registraban bajas en los ingresos de bolsillo. Cuando la situación se retrotrajo al mes pasado, presentaron un petitorio con nuevas exigencias. En ese momento sostuvieron que cuando el secretario Berni firmara el petitorio levantaban las concentraciones. Esto tampoco se concretó. Ayer insistieron en que se mantendrán frente a los edificios Guardacosta y Centinela hasta el martes, cuando se daría la primera respuesta. Se trata de un amotinamiento que el Ministerio considera intolerable porque impide recomponer la cadena de mandos. El punto de avance es que existe un diálogo entre las autoridades y los rebeldes y que por primera vez hay delegados que representan a los amotinados. Son 4 prefectos y 4 gendarmes.
O sea, ya se sabe, entonces ahí no, hay ya una comisión de 4 prefectos y 4 gendarmes. Por primera vez aparecen que allá hay 4 personas definidas como los voceros, claro, los representantes de los que están en la calle, que son representantes de sí mismos o de la parte de los suboficiales, de la parte más baja de los militares y no de los jefes. O sea que es cierto, hay como una ruptura de la cadena de mando.
Exactamente. Porque si los están
Es serio el problema.
¿Pero a esto no lo pueden rajar a todos? ¿Dejar a todos en disponibilidad?
Y se quedarían sin fuerzas, o sea, no sé si pueden.
Ah, pero esto, enseguida se consigue más. El conflicto no es fácil resolver, dice Colman, por 2 razones. En primer lugar, porque presupuestariamente es imposible acceder a los 7.500 de mínimo.
Exacto, piden 7.500 de mínimo, con lo cual el sueldo debería estar arriba de los 10.000.
10.000, sí. Para los rasos de 19 años que recién ingresan a la flauta. En la escala, eso supone sueldos siderales para los demás grados. O sea, más de 10.000 pesos para el que recién entra, que tiene 19 años.
Es claro, un pibe de 19 años que recién ingresa.
Cobra 10.000 pesos.
Sí, exactamente.
Entonces el jefe máximo se le va a los 200.000.
60, claro. Sí, 80.
El punto crítico es que los efectivos siguen frente a los edificios, pese a que todas las fuerzas políticas les pidieron que depongan su actitud. Esto incluso agravó con la convocatoria de una asamblea para hoy al mediodía. Semejante movida rompió el diálogo por varias horas, pero el hilo todavía no se cortó.
O sea que la cosa continúa. Sin embargo, por lo que se ve en pantalla, hay poca gente y aparentemente es como que entró en un carril de diálogo y de resolver el tema. También hubo otro apoyo que nos pareció importante, porque viene del Frente Amplio Uruguayo. Me pareció importante el apoyo del Frente Amplio.
¿Y qué nos dice? A ver, Frente Amplio.
El gobernante Frente Amplio Uruguayo expresó ayer su pleno respaldo y solidaridad con el gobierno argentino y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el tenor que tomaron las reivindicaciones de la prefectura y la gendarmería argentinas. Las reivindicaciones salariales, entendidas como legítimas por el propio gobierno, deben canalizarse y solucionarse en el marco del proceso de negociación en curso y en el pleno respeto a la institucionalidad dentro del marco de las normas legales y constitucionales de la República Argentina, consideró la Mesa Nacional del Partido Oficialista en Uruguay. En un comunicado, el Frente Amplio manifestó su respaldo ante cualquier intento de desestabilización al que pudiera haberse enfrentado el gobierno argentino.
Ahí está. Bueno, son las 17:20 minutos. Por ahí tendríamos que ir a un tema musical.
Sí, vamos a escuchar de Cantora 1 una versión de Mercedes Sosa del tema Sea junto a Jorge Drexler, ¿no? Aquel que nos dice que sea lo que sea, que ya está nuestra moneda y la del observatorio en el aire en la tarde del sábado en la 90.1. Con ustedes, Mercedes Sosa y Jorge Drexler.
Mm. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. 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 Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ahí dice aire, ¿eh? No me di cuenta, ¿eh? La verdad que
no, acá estamos.
Cuando dice
no
aire,
estoy acostumbrado.
No hay aire, claro.
Cuando dice pero, aire, no es el ventilador. ¿Sí?
No, lo que pasa es que antes lo tenías al lado de la pantallita, encima del control, y ahora lo tenés como debe de ser.
Ay, tengo que
encima
levantar
la pantalla. Claro. Encima de la pecera, ¿no?
Bueno, nuestra pantalla automática dice aire en letras rojas y son las 17:25. Impresionante. Yo fue tan grande en todos los acontecimientos de toda esta semana que yo me hice un listado hoy como para como recordatorio de todos los temas que deberíamos hablar. Uno era esto de los militares que aparecieron de nuevo, que ya hablamos de eso. Después el tema de la aparición con vida del secuestrado ferroviario, el veto al aborto de Macri, la fragata Libertad retenida en un país africano por un fondo buitre, el repudio a los misiles que están tirando, que van a tirar los ingleses desde Malvinas, los colegios tomados, 70 colegios tomados en toda esta semana, y la reunión de los estudiantes con Bullrich, y después, por supuesto, en lo internacional, Venezuela.
Venezuela y sus elecciones.
Venezuela y sus elecciones como punto nodal importante para toda América Latina. Cualquiera de los dos resultados es súper importante.
Sí, claro. Es un punto de bifurcación, digamos, para poder seguir consolidando la Unión Latinoamericana. Sería muy bueno un nuevo triunfo de Chávez, ¿no?
Exactamente, sí. Así que, bueno, tenemos, si seguimos con el orden de todo esto que me anoté yo, tendríamos que comentar un poco la aparición, felizmente la aparición del secuestrado ferroviario, que estuvo 24 horas secuestrado. Extrañamente, esto es extraño, lo que le pasó, cómo apareció, lo que está sucediendo. Todavía no existe información fácilmente obtenible, digamos, de cómo fue. Lo último que leí yo es que él iba a visitar a su hijo en un auto a las 12 de la noche, se le cruza una moto, lo apuntan con una pistola, lo hacen parar, él frena, se le acerca a otro auto con dos, o una camioneta con dos personas, y lo bajan, le tiran una bolsa encima o una colcha o algo así y lo meten en el piso de la camioneta, acostado. Ahí en ese momento le golpean en la cabeza mientras subía seguramente y lo mantuvieron en esa camioneta andando todo el tiempo. Eso es lo que me llama la atención a mí. Uh-huh. O sea, no es que estuvo en una casa, o si estuvo él no sabe o no se dio cuenta. Dice que anduvo por lugares, por caminos de tierra, no veía nada, pero bueno, no sé qué más habrá contado de lo que se cuenta hoy en los distintos diarios. Después es como que se cuentan conversaciones por el handy o por celulares de los secuestradores, como que hay que soltarlo, lo tenemos que soltar, o te tenés que desprender del gordo. Hay una alerta nacional sobre todo esto, claro. Hay que actuar rápido, déjenlo. Él se asustó cuando escuchó eso, pensó que lo iban a matar, a eliminar. Lo cierto es que lo bajaron en la zona de Avellaneda y le dijeron, anda caminando sin darte vuelta atrás. Él dice que caminó 6 o 7 cuadras, pidiendo auxilio, qué sé yo, nadie lo ayudaba. Mirá. Esa es otra cosa súper rara que nos habla de nuestra situación actual, terrible, que si hay alguien con las manos atadas atrás y está caminando y pide auxilio, es absurdo. ¿Cómo?
Nadie, no te va a robar.
Nadie lo va a auxiliar. No sé cuál es el temor eso. Por eso esto es extraño, todo esto. Entonces pues, aparece el segundo personaje, un periodista, uh-huh. Un diario, creo que El Popular, sí, que ese sí lo ayuda y llama al 911, llama a la policía, qué sé yo, y ahí aparece con mucha sed, con vómitos, qué sé yo, y sumamente choqueado. Claro, estuvo cerca de la muerte seguramente y eso te choquea bastante, claro. El hecho de haber zafado de eso.
Y sí.
Bueno, este hombre, yo no sé si es súper importante para la causa. Aparentemente sí, porque conoce, como era miembro de la Unión Ferroviaria, conoce a la mayoría de los integrantes de las patotas que participaron en el asesinato de Ferreira. Entonces, aparentemente esa sería su importancia. Y hay un grupo de gente que actúan también, aparentemente, en forma tan libre, que puede secuestrar, amenazar por teléfono, amenazar directamente. A mí esas cosas me llaman la atención porque todos los teléfonos están escuchados, todos los sistemas de información, y bueno, no puede detectarse eso. Así que vamos, ahora estamos llegando a las 17:30 horas, la primera media hora para darle a la radio el, ¿cómo se llama esto? El sistema de publicidad, la tanda de la radio.
Claro, acordate. Vamos a la tanda. Las radios tienen publicidad, ¿te acordás? Adelante.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Seguimos charlando acá en la época, en el momento de la tanda incluso, de todo lo que estábamos hablando acá, porque digamos, la aparición del secuestrado, las cosas que dijo. Él dijo que dijo una frase importante en todo esto. Dijo que esto no es para mí, es como un aviso a Cristina de todo esto. Y también, o sea que hay varias dudas nuestras como observadores o como analistas de la situación. ¿Cómo puede ser que los servicios de inteligencia, no la policía, no puede captar, detener a todos los secuestradores, a los que amenazan por teléfono, cuando se sabe que todos los celulares se escuchan, todo, existe una información de todo lo que se dice y estos no los pueden parar? Eso me lleva al otro razonamiento. ¿Cómo es posible que un movimiento que empezó como cuestión salarial, como reclamo salarial de los militares, de gendarmes y prefectos, no haya sido captado por los servicios de inteligencia que informan a la presidenta? Yo no lo puedo creer. No puedo creer que exista un hecho que va a causar una gran conmoción política y que se pueda mantener en secreto y que el Estado, la más alta dirección del Estado, no se entere de eso que va a suceder. Por lo tanto, no sé, esto nos lleva más. Entonces es como que estaban enterados y se dejó que continuara para ver todo lo que pasó. No sé qué pensar. Necesitamos muchos cerebros para pensar todo esto. El cerebro de todos nuestros oyentes, seguramente.
Sí, parecería ser como que en realidad es muy difícil hacer este tipo de cosas sin apoyo logístico de Fuerza de Seguridad Local, ¿no? Siempre pasa lo mismo.
Claro, igual que la desaparición de López, por ejemplo.
La desaparición de López, hasta si te vas más atrás, el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel, digamos.
Exactamente.
Siempre lo que se termina investigando es, bueno, cómo una parte de logística, solamente la fuerza de seguridad, la policía, el ejército, ese tipo de fuerzas pueden tener un apoyo logístico
y
como para poder hacer
eso.
El
asesinato de cabeza, ¿me acordás?
También, claro.
Tiene toda esa cosa mafiosa como el secuestro de López y como el secuestro de Severo.
Sí, totalmente. Sí, hasta el tema que ya no se habla más de los francotiradores en el caso de Paraguay, ¿te acordás? Antes de la caída de Lugo. Digamos, ¿te acordás el tema de los
episodio
de los francotiradores, de los campesinos y los policías muertos?
Los policías muertos, digamos, sí.
Eso no lo podés hacer si no tenés apoyo logístico de, o ya sea ejército o policía o alguna fuerza de seguridad. Entonces sí, parece ser que es una de las tácticas que inclusive debe estar en realidad lo que se
escrita,
está,
¿sí?
Sí, aparte se está viendo que se está abroquelando la oposición que apoya el neoliberalismo, que tiene que ver más con los intereses de Estados Unidos en cada uno de los países, ¿no? Inclusive eso después nos va a llevar a hablar de Venezuela. En Venezuela, si bien las encuestas están dando que Chávez va a ganar, toda la oposición, es como acá, como imagínense que sería desde, no sé, los trotskistas hasta Macri, todos están unidos frente a Capriles, junto con Capriles para ganarle a Chávez, ¿no? Y bueno, los sucesos que ocurrieron tanto con la policía en Bolivia o en Ecuador son esos, o también estas tácticas de golpes parlamentarios como pasó en Paraguay, y bueno, parlamentario más represión como pasó en Honduras, son algunas de las tácticas que se están probando, ¿no? Es como quizás ya no funcionan tanto los golpes militares conducidos por el ejército, la iglesia y los empresarios, sino que se están intentando otro tipo de tácticas desestabilizadoras.
Claro. Hoy se preguntaba Liberty, cuando escuché su comentario, me llamó la atención, el comentario de Liberty, que él decía que estos militares que aparecieron en nuestras pantallas no hubieran actuado tan abiertamente si no hubiera existido un cacerolazo del 13 de septiembre. Eso lo insinuó hoy Liberty en su comentario. Es como que ese cacerolazo del 13 de septiembre influyó para que ahora abiertamente aparezca un movimiento anti-kirchnerista así importante como el de los militares, digamos.
Claro, la táctica de la oposición, digamos, conducida por aquellos sectores que en realidad quieren que el gobierno kirchnerista pueda ser reemplazado por otro gobierno más afín a sus intereses, está tratando de juntar cada uno de los sectores que puede llegar a tener algún tipo de enfrentamiento, confrontación con el gobierno. Lo raro aquí es que justamente la cúpula, que teóricamente se equivoca a la hora de tener que hacer el depósito de los sueldos de los prefectos y los gendarmes...
Eso también es raro.
Claro. Exacto. Es como la chispa que intenta movilizar. Es como si vos tuvieses un núcleo duro que está convencido y tratás de mover a la masa vía ese error. Que eso es un poco lo que pasó. Viste que eran varios, pero después cuando se clarificó quedaron muy poquitos tipos. Eso se notó, el desinfle, ¿viste?
Y la explicación que están dando es una información económica y no política. O sea, que están dando de que un grupo de altos militares estaban interesados en que se mantenga ese error y ese decreto, porque ellos cobraban 100.000, 80.000, 70.000. Ellos recibían una gran diferencia de sueldo y a los otros le bajaban los sueldos, digamos. Es como que estaban interesados en eso.
Claro.
Sin embargo, no sé, yo no creo que sea esa la capa. Hay un trasfondo. Hay una cuestión política de por medio, y más adelante pienso que tendremos más información al respecto.
Sí, parecen como varias acciones tácticas que en realidad conducen a una estrategia mayor, que es tratar de desestabilizar el gobierno de Cristina, ya sea para debilitar la posición actual y también porque creo que es lo que tiene más miedo a que se pueda dar una sucesión, ¿no? Que sea exitosa, ya sea o Cristina o con alguna otra persona, como para tener un tercer mandato kirchnerista. Eso es lo que más miedo le tienen.
Además está ligado con el tema del monopolio Clarín, sí, digamos. Está ligado a eso porque ahí está la fecha, la espada de Damocles, el 7 de diciembre, el comienzo del cumplimiento de la ley de desmonopolización, en el cual el grupo monopólico está obligado a desprenderse de la mayoría de sus empresas. Ellos se niegan a hacerlo y además, como piensa que el Estado tiene la fuerza de obligarlos, va a intentar cualquier cosa de aquí al 7 de diciembre de cómo sería complicar la cancha, embarrar la cancha.
Lo máximo posible.
Lo máximo posible, para incluso con golpes, con intentos de golpe, hasta con asesinatos o con secuestros. Para tratar de impedir la llegada de esa fecha. Comenzaron a hablar de ahora en contra de Sabatella. Antes Sabatella era un personaje súper famoso porque era impoluto, era una
incorruptible,
estuvo en Morón, no era peronista, era, pero después cuando apoya a Cristina. Si bien se mantiene individual, se mantiene independiente con respecto a Scioli y se presenta y obviamente pierde esas elecciones, igual sale diputado. Ahora que lo nombra director del organismo que dirige el sistema de comunicación, comenzaron a decir ya que es estalinista cruel, como dijo la Carrió, digamos que es un estalinista cruel.
Está bien.
Está genial, ¿eh?
Está bueno que hay que agregar cruel. Yo ya pensaba que estalinista ya lo tenía.
Ya era claro.
Quiere decir que hay estalinistas buena onda, hay suaves, hay, claro. Hay con sabor a limón también. Algunos vienen con un poco de salpicón de ave.
Con perfume
de todo. En fin, bueno, se está poniendo interesante la cosa.
Exactamente.
Se está poniendo interesante. Ahora que vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto. Se llama El Hormiguero, calle 13.
Ah,
a vos te gusta.
Sí.
Habrá que defenderse el vaquero. Vamos a ver cómo nos va este domingo en Venezuela. Con ustedes, calle 13, en la tarde del sábado, de la 90.1, El Observatorio.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra.
hormigas pueden contra cualquier gigante. Entran por la trompa de cualquier elefante. Los derrumban sin que la sangre les salpique. Ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde. La quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Volete la guerra?
¿Tú quieres guerra?
¿Quién cambia al examen?
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llamar al pueblo mexicano todo a luchar.
Hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Y amigos míos! ¡Está planteada una luz!
¡Patria o muerte!
¡Nuestra calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Volete la guerra?
¿Tú quieres guerra?
¡Ay, el Sahara curra!
¿Tú quieres guerra?
¡Sin tu va!
¿Tú quieres guerra?
¡Este es lo que son!
¿Tú quieres guerra?
¡Este es que hay guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Y yo, buena chama!
¿Tú quieres guerra?
¡Dejo que es Maidú!
¿Tú quieres guerra?
¡Ven tu gil!
¿Tú quieres guerra?
¡Tu voz guerra! De la guerra.
¿Tú quieres guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
En el aire, entonces.
Continuamos en el observatorio, estamos en el aire. Habíamos dicho que otro de los temas que también apareció extrañamente en la semana es que nuestra famosa fragata Libertad está retenida en las costas de Ghana, una república del África. ¿Qué pasó? La fragata Libertad es una fragata que sale cada tanto, no sé si cada 2 años o cada cuántos años, con los cadetes que terminan la escuela,
que hacen su primera navegación, su primera navegación. Una cosa así. Sí.
Exactamente. Y entonces los fondos buitre aparentemente actuaron contra esta fragata, y la República de Ghana el Poder Judicial en Ghana aceptó,
ganaron los fondos buitre ahí.
Sí. Exactamente. Hasta ahora está retenida. Vamos a ver qué dice Tiempo Argentino en su edición del día de hoy.
Reclaman a Ghana por la fragata. El gobierno nacional presentó en las últimas horas un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Ghana para que ese país libere la emblemática fragata Libertad, que se encuentra retenida en el puerto de Tema debido a un reclamo presentado por fondos buitre que se negaron a entrar en el canje de deuda argentino. El buque símbolo de la Argentina fue incautado días atrás por una orden de la Corte tras un recurso presentado por acreedores de Buenos Aires, a los cuales la Cancillería Argentina calificó de inescrupulosos financistas que violan las convenciones internacionales. As Ancoma, abogado de uno de los bonistas, ML Capital, el fondo que presentó el recurso en Ghana, indicó que se agendó una audiencia el martes en la División Comercial de la Corte Suprema de Accra. Presentaron un recurso para anular el nuestro, indicó. La Argentina acusó a NML Capital de preparar un fraude en la Corte de Ghana, mientras que Ancoma indicó que el buque debe ser liberado una vez que se pague. Si pagan mañana, el buque se podrá ir, dijo el abogado de los fondos buitre.
Mañana, le podemos pagar mañana, ¿sí?
No creo que es un tema para mañana. Entre el 2005 y el 2010, la Argentina refinanció y normalizó con acreedores un 93% de la deuda declarada en default en 2001, con casi 100 mil millones de dólares. Pero quedó un remanente de bonos en manos de fondos especulativos que apuestan a recuperar el 100% más los intereses litigando en los tribunales. El grupo NML pertenece al especulador internacional Paul Singer y es el principal financista del lobby que opera en la justicia y el Congreso de los Estados Unidos con el nombre de ATFA, Grupo de Tareas Argentina. Qué feo nombre. Para perjudicar a nuestro país. Y sostuvo esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. La Cancillería argentina añadió que los fondos buitre han cruzado un nuevo límite en sus ataques a la Argentina. El tema es de compleja resolución porque las autoridades del puerto dijeron en Accra que estaban simplemente cumpliendo con una orden de la justicia. Por su parte, el gobierno argentino, que conduce la presidenta Cristina Fernández, afirmó que la medida implementada por Ghana es violatoria de la Convención de Viena sobre inmunidad diplomática. La postura de la Argentina con respecto a los fondos buitre, tanto desde la Cancillería como de los discursos internacionales de la presidenta, han sido inflexibles. A pesar del potente lobby internacional que los bonistas especuladores intentan hacer para cobrar los bonos impagos.
¿Sabes cómo funciona eso? ¿Por qué existen esos fondos buitre? ¿Qué pasó? ¿Por qué están ahora, digamos, peleando jurídicamente en el primer mundo, por lo general? Ellos compraron, son inversores internacionales, que compraron bonos argentinos al 20% o menos de su valor. O sea, por cada bono de $100 decían, yo te pago 20. A vos, jubilado, o vos que tenés esos bonos, te conviene comprar porque no vas a cobrar nada, vas a perder nada. Entonces yo te pago 20, te reconviene. Mucha gente vendió esos bonos a ese precio. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, eso se vende en el mercado. O sea, el 20 era el precio internacional por el poco valor que tenían ya todas las acciones y los bonos argentinos en el exterior, por la crisis financiera, digamos. Entonces, en el mercado tenían esos valores. Entonces, ellos compraron a esos valores, al 20. Pero después, cuando se presentan ante la autoridad argentina, al Banco Central, le exigen el 100%. O sea que el negocio era comprar por 20 y vender o recuperar por 100. Acá le dijeron que no, obviamente, y ellos se quedaron con esos bonos, con toda la bronca, y ahora están persiguiendo jurídicamente en todo el mundo por la cantidad de bonos que tengan, que dicen que son como 3.500 millones de dólares, mucha plata todavía, la que tienen en su poder, y lograron en este caso que el gobierno de Ghana acepte la captura del buque este, que, bueno, me supongo que el gobierno argentino, la Cancillería se pondrá dura con respecto a esto y conseguirá que salga el buque hacia Argentina, digamos.
Y presentaron el recurso en Ghana porque pensando justamente esto, que estaba por llegar la fragata, o presentan el recurso a nivel internacional en todas las cortes.
Seguramente están presentando en distintos lugares, porque eso pasa con los aviones, los barcos.
Tienes que ver dónde filtra.
Claro, y en algún lugar donde tienen mucho poder.
Claro, compras un par de jueces y filtra.
Y en Ghana son los dueños. Aceptan.
Esto es importante. Claro. Lo que pasa es que el gobierno argentino tendrá que ver qué hace ahora con Ghana acá, y llamar a su embajador y hacer una queja especial y, no sé, hasta expulsarlo incluso. ¿Eh? Iniciar una cosa seria. Por supuesto, no van a llegar a eso, intentarán antes convencerlos por las buenas para que devuelvan esa fragata, digamos.
Y está con todos los, digamos, los marinos
están
arriba.
Están con los marinos, exactamente, sí, sí.
Están todos los marineritos
sí,
ahí.
Sí, en realidad el tema sería como que no cunda el mal ejemplo, claro. ¿No? Por eso es que, como lo que es la estafa financiera global, en donde vos tenés... Vos pensás que los países le aportan al Fondo Monetario, que a su vez le presta a los países, y cuando te presta la plata a esos países, lo que hacen, emiten bonos que son como una promesa de pago. Uh-huh. Sobre plata que ni siquiera está, porque esa plata que a vos te prestan a su vez es para pagar deuda externa. Entonces es ahí donde se generan todos esos bonos, por las deudas de las provincias, de la nación. Y entonces esos bonos, como tenían poca probabilidad de pago, en realidad valían mucho menos. De hecho, el canje que hizo Kirchner con la deuda externa fue que a todos los tenedores de bono, que ponerle que eran, no sé, 200 mil millones de dólares, dijo, ¿sabés qué? No vale eso, vale el 20%, así que aceptan esto o se joden.
Claro.
Y estos, digamos, hubo un pequeño grupo que no entró y son los que están haciendo este tipo de acciones. En estos días que estuve en Colombia pude ver la CNN a full en una campaña anti-argentina muy importante. Muy importante.
Se nota en todas las emisiones de la CNN esa tendencia ya, cosa que me llamó la atención. La CNN ya está actuando abiertamente como brazo ideológico del Pentágono, porque está totalmente tirada en contra
sí.
de los gobiernos progresistas en América Latina.
Sí, viéndolo también desde otro país, se ve también en realidad cuál es la intención de la CNN. No solamente respecto de Argentina, de hablar mal de Argentina.
No,
y
respecto
tratar
del resto.
Sino del bloque, ¿no? O sea, sí. Yo estuve unos, por cuestiones de trabajo, estuve más o menos unos días en Colombia, y bueno, es la misma sensación que tenés cuando estás en México. Uno siempre tiene la sensación cuando está en la Argentina, de que uno dice, bueno, que un país muy colonizado, ¿no? Desde el punto de vista de la influencia norteamericana. Ahora, cuando estás en Colombia o en México, decís, en la Argentina no nos llega nada.
No, claro.
Estamos en el sur del mundo, claro. Totalmente. Todo el tiempo los norteamericanos están invirtiendo en... dominio cultural,
en marketing,
en publicidad, dominio cultural, todos los noticieros están en manos de periodistas de ultraderecha, pro norteamericanos, o sea, ni siquiera son periodistas de derecha nacionalistas.
No, claro.
En Francia es difícil que consigas periodistas de derecha pro norteamericanos, son de derecha pero son franceses,
nacionalista,
son
claro.
Nacionalistas. Acá son todos pro norteamericanos,
claro.
¿No? Entonces, bueno, fue muy gracioso porque en ese momento fue el tema que estaba viendo la participación de Cristina en Harvard y uh-huh. algunas preguntas que le hicieron, entonces estaban toda una lección de lo mal líder que era Cristina.
Claro. Buenísimo.
Diciendo que sacó el 54% de los votos, 55, lo mal líder que era. Y después aparecía Redrado como ex
ministro,
funcionario del Banco Central, presidente del Banco Central. En ningún momento decían que había sido echado. Yo estaba con compañeros colombianos, que había sido echado por negarse a cumplir las órdenes de la presidenta de pagar la deuda externa con reservas, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y tampoco decía que se había presentado a diputado y apenas había conseguido el 2,4% de los votos.
Claro.
Y cuando yo le contaba eso a la gente,
claro.
No le podían creer.
Claro.
Y decía, claro, ¿cómo? Claro, el tipo habla
nosotros
ahí como
no
si fuera
sabemos,
y nosotros
claro.
No sabemos eso, ¿no?
Claro.
Los colombianos,
líder, sí,
claro,
sí.
¿No? El rubito de ojos celestes hablando, aparte, hay que, además de todo eso, además de la política, ¿no? Hay que ser traidor para ir a hablar mal de tu país en la CNN, ¿no?
Sí,
hay que ser de cuarta.
Sí, sí.
O sea, eso es más allá de la cuestión ideológica. Así que bueno, y acto seguido lo muy interesante que decía, bueno, después de que le dieron con un palo a Cristina, decían, bueno, ahora vamos a otra noticia, bueno, el presidente Calderón, el excelentísimo presidente Calderón, acaba de aprobar la flexibilización laboral en México, que
estamos
es un adelanto para
un
claro, o sea, los mexicanos van a laburar por nada para hacer productos norteamericanos,
claro.
¿No? Y entonces yo le dije a mis amigos colombianos, ¿a que no saben dónde se recibió Calderón? En Harvard.
En Harvard, claro.
Bueno, terminamos la primera hora entonces del observatorio y vamos
a la tanda.
La tanda.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Mutual El Colmenar.
Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11.101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Llegamos a la segunda hora del observatorio. Como siempre me pasa en los momentos de la tanda o en los momentos en que pasa música, los intercambios, las charlas de la gente, de los que integrantes de acá del panel, del grupo de Andrea, de Eduardo, son más interesantes que a veces que las cosas que decimos. En este momento estamos hablando de un guitarrista, Eduardo, impresionante, ¿sí?
Estamos hablando de Django Reinhardt, sí, del guitarrista más grande de la historia del jazz, él vivía en París.
¿De qué nacionalidad era?
Y que
Django Reinhardt.
Sí, en realidad, digamos, es de ascendencia gitana. Yo no sé si era húngaro o francés, digamos.
Pero es gitano.
Sí, es gitano. Y bueno, fue el mejor guitarrista de la historia del jazz, especialmente de la primera etapa de la historia del jazz. Es como que te dijera el Atahualpa Yupanqui del jazz.
En Europa.
En Europa, claro. Pero para cualquiera que sea guitarrista, claro. Y bueno, lo que te comentaba es que tenía solo cuatro
entonces
dedos.
Eso es lo raro, cuatro dedos.
Sí, cuatro dedos y con eso, y tenía una técnica única, ¿no?, para tocar. Hace poco había escuchado un reportaje de, bueno, Salinas, que hablaba Reinhardt y que había ido a Europa y había visto algunos shows donde se tocaban cosas de él, y había visitado el lugar donde había vivido, sus guitarras, todo, y como que te emocionaba mucho. Es como una luz en el camino de todo guitarrista que se quiera dedicar al jazz. De hecho, hay una película de Woody Allen, yo no sé si vos te acordás.
Dulce y melancólico.
Dulce y melancólico, claro, con Sean Penn. En donde Sean Penn justamente hace del segundo mejor guitarrista de jazz, porque obviamente el primero era Reinhardt.
Sí, claro.
Para vos tenés una idea, es como Maradona, digamos. Claro. Es el mejor de todos los tiempos, digamos, aceptado por todas las generaciones. Bueno, así que bueno, de eso estábamos hablando.
Y todo eso porque vos, Andrea, contaste que acá estuvo en Moreno actuando.
Sí, un señor que se llama Ricardo Pelican y que
Ricardo Pelican.
Y que, bueno, toca el estilo de este otro guitarrista.
Estuvo
y,
actuando bueno, acá, sí, estuvo tocando.
Sí, en Loreta Bar, acá al lado del hospital. Y bueno, muy lindo y bueno, nada, aceptó venir un día al programa y toca maravillosamente la guitarra. Así que,
muy bien, claro. Ojalá.
Ojalá se dé prontamente entonces.
Exacto.
Bueno, esto. Bueno, ahí lo que te dice Cristian es que no le gusta Calle 13. Ese es su
no
problema.
¿Y qué, no puede aceptar a Calle 13. ¿Qué calle le gusta?
No sé.
Bueno, decime, no podemos poner Calle 54.
Ah, estamos recibiendo en nuestro chat,
Cristian Lasarte,
algunos mensajes de que, bueno, Cristian Lasarte critica o protesta por lo de Calle 13. Bueno, le buscaremos un tema de calle 2.
No hay problema. Por si acaso, que tenga cuidado con las hormigas.
De calle 14.
O sea, cuidado. Cuidado con las hormigas. Bueno.
Bueno, estamos en el listado de temas que hicimos hoy. Nos quedó pendiente todavía qué está ocurriendo en Malvinas, porque aparentemente los militares ingleses que están ya pensando en una, que tienen ya una base militar en Malvinas, van a hacer ejercicios con misiles. Y bueno, eso está asombrando al gobierno argentino.
Malvinas, repudio a ejercicio con misiles. El gobierno argentino, a través de la Cancillería, emitió un comunicado de repudio al ejercicio de lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas. Según anunciaron las fuerzas militares británicas, se realizará entre el 8 y el 19 de este mes. La medida ya cosechó el repudio de dirigentes políticos argentinos, pero también de la campaña para el desarme nuclear, la organización pacifista más importante del Reino Unido. El titular de la Cancillería, Timerman, citó al jefe de la misión de la Embajada del Reino Unido, Simon Thomas, número 2 de la representación diplomática, y efectuó una protesta formal. El comunicado puntualiza que estas acciones aportan un elemento de provocación militar que no es bienvenido por los países de la región, que trabajan para hacer del Atlántico Sur una zona de paz libre de tensiones militares y de absurdas exhibiciones del poder militar. Además, enfatiza que la Argentina ha denunciado la creciente militarización de las islas y la misma ha sido condenada por el UNASUR, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana y la reciente Cumbre de América del Sur y Países Árabes.
Impresionante. O sea, lo que no sé es si ya se realizaron esos ejercicios con misiles.
No, empiezan el 9.
Empiezan el 9, el 9 de octubre.
El 8, entre el 8, o sea, este lunes, y el 19, 11 días serían de prácticas. ¿Y hacia dónde apuntan los misiles?
Bueno, los tenemos que desviar esos misiles para que vuelvan al lugar de donde los tiraron, ¿sí?
Claro.
Hacer una especie de boomerang de sus misiles.
Está reocupada la Cancillería, ¿no?
Sí, exactamente. tiene un montón de cosas, con Ghana, con los ingleses, con Venezuela también, ¿sí?
Me están buscando personal, me dijeron, porque no. Sí. Tanto quilombo que hace falta gente.
Bueno, el otro hecho de la semana también importante, que no hablamos todavía, pero que bueno, vamos a rozar el tema, son la aparición también en las calles y en las pantallas, en los televisores y en las radios, de los estudiantes secundarios en la capital federal. Hubieron tomas de colegios, según lo que pude entender la semana pasada, llegaron casi a 70 colegios tomados en capital federal. Todo extrañamente, porque en unos colegios secundarios técnicos, lo que antes era la escuela industrial, ¿sí?, se pretendía cambiar algunas materias específicas de los técnicos por materias más generales, quitándole la especificidad de, por ejemplo, dibujo técnico o algunas cosas de automotores, de motores, etcétera,
claro,
etcétera.
Sí, es la vieja idea neoliberal de no tener escuelas técnicas en Argentina, digamos.
Igual,
¿no?
las escuelas necesitan una reforma de planes cada determinada cantidad de años, ¿no?
Claro.
Porque, nada, la vida va cambiando y las cosas, sobre todo en los colegios técnicos de la zona, la parte de mecánica, se sigue estudiando para arreglar los autos viejos. Porque no tienen un auto nuevo que puedan desarmar y ver cómo se arregla toda la parte nueva que está computarizada de los autos cero kilómetro.
Uh-huh.
Entonces salen con un título que no le va a servir para poner otra cosa más que un taller mecánico en el fondo del barrio donde estén todos engrasados, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces sí se necesita, además de una renovación de planes, una asignación de recursos constante.
Para, claro, pero sin perder el sentido técnico.
Exactamente. Claro, lo que pasa es que el macrismo... porque está relacionado el sentido técnico con la asignación de recursos.
Claro.
Entonces, si yo los mando simplemente a leer algo son nada más que libros o búscatelo en internet, pero claro, si en realidad necesitas hacer cosas prácticas para aprender lo que vos querés aprender, necesito darte muchos implementos.
Sí, tiene que ver, digamos, hay un criterio dentro del marxismo que tiene que ver con el criterio neoliberal, que es el de educar consumidores en lugar de educar ciudadanos. Exacto. El de educar gente que compre en lugar de educar gente que fabrique o cree. Eso es algo que cruza en forma ideológica todas las acciones del gobierno de Macri y de Lombardi, ¿no? Lombardi es su ministro de Educación. Siempre uno ve que se está educando consumidores. Es como el programa este de Junior Achievement, viste, que tanto a veces se habla, ¿no? De esta organización neoliberal que consigue para todas las escuelas privadas que vayan a pasar un día a una empresa grande multinacional. Sí, claro. Okay, y yo me acuerdo que una vez donde yo trabajaba recibí uno de estos chicos, y cuando fui al Sheraton, yo no sabía ni lo que era, cuando fui al Sheraton a escuchar, bueno, se suponía que vos ibas con el pibe que habías estado todo el día enseñándole cómo era tu laburo, recibimos un discurso neoliberal pero terrible, o sea, súper ultranza, toda una cuestión de... Y aparte es muy interesante poder analizar, ese discurso tiene que ver con que todo está en vos, ¿ok? Tipo, la ciudad sos vos, o sea, nada es colectivo, la ciudad no somos todos.
El individualismo, ¿okay?
Y claro, y solamente lo que vos quieras va a ser, el límite lo ponés vos.
Tú puedes.
Okay, tú, claro, solo vos. O sea, nunca el límite lo podemos construir entre todos, ni la ciudad la podemos armar entre todos, ni inclusive hasta para el capitalismo. Las empresas las podemos armar entre varios, porque la empresa vos no la armás solo. O sea, ni siquiera, ¿entendés? No es así, no es que va Steve Jobs y él solo por claro, una piedra, no labura con nadie. O sea, eso no existe, ¿no? Entonces, ni siquiera tiene que ver con desarrollar empresas, ni siquiera tiene que ver con desarrollar el capitalismo, sino tiene que ver con desarrollar chicos que sean consumidores de cosas que van a fabricar otros países centrales. Ni siquiera tiene que ver con desarrollar un capitalismo nacional.
Bueno, en la época de Menem, con la reforma educativa, una de las cosas que se planteaba es esto, bueno, que Coca-Cola, por ejemplo, financie una escuelita. No es gratis que Coca-Cola financie una escuelita.
Obvio.
Le van a enseñar al 10% de los pibes de la escuelita a hacer lo que necesita la fábrica de Coca-Cola.
A tomar Coca-Cola, claro. Tal cual. Bueno, es como esa vez, cuentan una vez que fueron los funcionarios de Coca-Cola a hablar con el Papa. No sé si lo escuchaste alguna vez ese. Entonces le dijeron que quería que cambiaran el Padre Nuestro, donde decía, con el pan nuestro de cada día, que digan con la Coca-Cola nueva cada día. Con el Papa dijo, no, esto es una locura, ustedes no saben lo que me están pidiendo. Pero mire que hay 1.000 millones de dólares. El Papa, no, ustedes se creen que toda la plata lo compra, no puede ser. Los tipos de Coca-Cola se fueron, volvieron con una propuesta y le dijeron, bueno, hay 5.000 millones de dólares. Pero ustedes se creen que el dinero lo compra todo, que el alma, el señor y todo eso. Bueno, se volvieron a ir y le dijeron, bueno, hay 50.000 millones de dólares. Entonces el Papa dijo, a ver, espere un momento. Llama por teléfono y le dice a un colega, ¿cuándo se nos cae el contrato con los panaderos?
Bueno, buenísimo, buenísimo.
Sí, sí,
muy
sí.
Bueno, claro.
Es sí. Así, este mundo está difícil.
Exactamente.
Pero bueno, el tema de educar colectivamente, de educar a gente que cree cosas y no a consumidores, es una lucha, claro, que hay que darla.
Sí. Ver, y los pibes ahí se resistieron.
¿En qué quedó? Por eso, ¿en qué quedó ahora?
Y bueno, ahora los atendió viernes. Bullrich.
Los atendió Bullrich por disposición de la justicia, entre paréntesis.
Sí, claro.
La justicia lo obligó a atenderlos.
Sí, nada es gratis en capital.
Y aparentemente ahora hay una especie de impas. O porque prometieron que van a hacer ese cambio recién en el año que viene o el no sé en qué año van a comenzar a discutir el cambio de currículum.
Mire, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial fueron armadas en el 2006, creo que salieron las dos, pero durante los dos años anteriores estuvo charlando con las escuelas, o sea, te mandaban preguntas a la escuela para que charles con los padres, con los pibes, los profesores, a ver si estabas de acuerdo con esto, si estabas de acuerdo con lo otro. El espíritu de la norma muestra que hay un laburo colectivo, ¿se entiende? Uh-huh. Claro que escriben la norma los abogados que son pagados por el gobierno para escribir las leyes, claro, obviamente, pero el espíritu colectivo está. Entonces, eso es lo que piden los pibes en capital, que en realidad no se niegan a que se reforme, sino que se reforme preguntándoles a los principales interesados, que son ellos, los profesores y los padres.
Bueno, vamos a...
Vamos a escuchar un tema para exorcizar, ya sean tanto los misiles como estas ideas de Bullrich. Hay un tema que cuando escuches el piano, tocado por Ariel Ramírez, se llama Cueca de la Frontera. ¿no? Uno puede estar en cualquier parte y si uno escucha ese piano cómo entra, decís, eso es folclore argentino.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. Y ya que estamos acá con Eduardo, vamos a aprovechar y hablar algunos minutos sobre su andanza por los países de América Latina. Él estuvo la semana pasada en Colombia, fue a hacer una exposición en un seminario de marketing internacional que se organizó en Colombia. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Yo veo, por lo general, en las publicaciones internacionales de Colombia, es un gran organizador de congresos internacionales de marketing, y ella fue a dos de estos, distintos,
sí,
incluso.
¿Viste? Tienen plata para todo.
Es impresionante, sí. Pero bueno, vamos a preguntarle sobre su participación en este congreso que estuvo la semana pasada. No sé ni cómo se llamaba, marketing...
CONAMER se llamaba.
CONAMER.
Sí, CONAMER, el Congreso del Club de Mercadeo, sí, de América. Sí. Está organizada por... Es en la ciudad de Medellín, que es como la segunda ciudad. Para que ustedes se den una idea, Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica, después de Brasil.
Ah, es más grande que Argentina.
Sí, tiene 46 millones, nosotros estaremos en los 44 más o menos, ¿no? Tiene características.
Brasil y México seguramente también.
Ah, pero claro, Sudamérica. Sur, sí, tipo. Claro, sí, obviamente. Está bien, sí. Si tomaras América Latina sería el tercero y Argentina el cuarto.
Exacto, sí.
Más o menos 46 tiene España, como para que uno pueda comparar. Colombia, a su vez, es un país. Ahí es donde ya la cordillera de los Andes va terminando, digamos, ¿no? Y se divide en tres. Entonces, divide al país en tres regiones. En tres regiones que tienen una parte de playa, en todo lo que tiene que ver con cercano al Caribe, pero después también tenés selva, después también tenés llano, tenés montaña, y después volvés a tener selva. Es un país muy intrincado, con rutas que es muy difícil poder recorrerlo punta a punta, por eso se dice
tienen
también
parte
que...
parte del Amazonas, ¿sí?
Claro, por eso...
Tiene, está en, o sea, limita con Brasil también.
Sí, sí, es muy difícil de comunicarlo todo, por eso se dice que la FARC aguantó tanto tiempo sin poder ser encontrada, porque tiene tantos recovecos, digamos, que es muy difícil poder barrerlo, no es como la Pampa, digamos, es algo plano,
claro.
Sino tiene mucha montaña con selva. Hacen muchos congresos de marketing. Está en una universidad privada super top, en un barrio super top de Medellín. Bogotá tiene 8.5 millones de habitantes y Medellín está entre 3 y medio y 4. Es como la segunda ciudad, junto con Cali.
¿Más
digamos,
grande que Córdoba o que Rosario?
Es el doble el de doble, Córdoba o Rosario. ¿Eh? Sí, sí, sí. Está en un valle, es una ciudad muy linda porque mezcla las montañas con la selva. Hay mujeres hermosas. Ajá. Se dice que las mujeres más lindas de Colombia están en Pereira y la segunda en Medellín. Se dice que Medellín es tipo, ¿viste? Que
acá se, Pereira,
acá ¿no? se dice Rosario. No, ahí vamos
¿qué es
a
Pereira?
Pereira es una región que está más hacia el lado del Pacífico. Sí, estoy juntando plata para volver ahí a Pereira.
Ajá.
Vamos a ver si nos vamos de vacaciones ahí. Así que no, pero Colombia es un país súper interesante. Es más, resulta extraño cómo Argentina no tiene no más lazos con Colombia. Lo mismo te pasa cuando visitas México y a veces uno que piensa que en Argentina hay mucha influencia norteamericana, cuando estás en México y Colombia te das cuenta que nada que ver. Realmente Estados Unidos maneja muy bien lo que tiene que ver con su canal de dominación directamente para México o para Colombia y para Argentina, y qué poca comunicación tenemos entre nosotros. Para volar a Colombia tenés que ir a Panamá, por ejemplo. Okay, tenés que una vez, o vas vía Panamá o vas vía Perú. De hecho, Panamá...
El otro día te iba a preguntar, sí. Porque vos pusiste que estabas yendo para Panamá para volver, algo así.
Claro, sí, porque tenés que ir a Panamá, vas por Copa.
¿Tenemos ¿Eso
por qué?
Vuelo a
¿Por
a
qué?
Y no tenés vuelo directo, o tenés vía escala en Lima o vía Copa, vía Panamá. A ver, Panamá, para que todos ustedes recuerden, es un estado que fue creado por Estados Unidos, ¿no?
Era una provincia de Colombia.
Claro, era una parte de Colombia. Estados Unidos crea
Se
ese país.
Colombia.
Claro, crea ese país para quedarse con el canal de Panamá. Uh-huh. Y bueno, la experiencia fue muy buena porque, bueno, había muchos jóvenes, muchos estudiantes escuchando estos temas. Había también norteamericanos que... eran dos norteamericanos y yo de Argentina,
invitados,
los extranjeros.
También
sí.
los americanos.
Sí, son muy formales los colombianos. Por ejemplo, en el escenario estaban las banderas de Colombia, Argentina y Estados Unidos. Como si fueran las Olimpiadas.
Muy formales.
Se tocan los himnos, por ejemplo. Es el único lugar donde yo voy a dar una charla y te tocan el himno. Es raro. El himno colombiano, pero después el argentino y el de Estados Unidos. Qué sé yo, una cosa rara.
¿Y los estudiantes son de marketing? O
estos de estudiantes eran de marketing y de comercialización, lo que acá sería como administración de empresas. Uh-huh. Es una facultad, digamos, privada, en un lugar que sería como el Recoleta de Medellín, una burbuja totalmente, ¿no? Lejos de lo que puede ser que vos podés ver en una película de Gaviria, ¿no? Cuando ves las cosas de Claro, de Medellín, que quizás ves toda la otra parte.
Sí, la Virgen de los Sicarios.
Claro, claro, que tiene que ver con el resto de las cosas. Pero bueno, Colombia tiene mucho desarrollo, tiene mucha plata, tiene mucha gente, tiene un gobierno de derecha como el de Santos, pero que tiene aceptación, al menos en ese grupo donde yo estuve, que es lógico que lo tenga, digamos. Porque no estuve en lugares populares, digamos. Pero bueno, es muy interesante. Me tocó ahí compartir una mesa rara, yo le comentaba, con dos norteamericanos. Una norteamericana especialista en marketing green, en marketing verde, Que además era el Partido Verde, votante Ralph Nader, o sea, y cuando le preguntaron decía que era una norteamericana de izquierda. Qué raro es encontrar, ¿no?, a alguien de izquierda en ese lugar, sí, y encima norteamericano. Eso da mucho.
Me supongo la cara de los colombianos.
La cara de los colombianos se caía a pedazos, sí, sí, sí. Existe toda una cuestión, bueno, como todos los países. Para que te des una idea, por ejemplo, cuando yo salí, porque bueno, era una charla donde...
El mito de que todos los norteamericanos son de derecha y de ultraderecha.
Claro, tal cual.
Todo el mundo piensa eso.
Sí, cuando yo salí, como, bueno, me venían un montón de estudiantes y yo les respondía a todos, qué sé yo, y uno de los tipos me dijo, ¿vos estudiás acá? Me dijo, ¿vos sos un estudiante más? Era como que estuvo mal visto eso, como yo debería haber, de hecho, soy un expositor, no me toquen, no me miren, ese tipo de cosas. O sea, tienen ese tipo de cosas, ¿no? Después me tocó, yo te conté, estuve con un norteamericano que fue presidente, Dam se llama, no me acuerdo el apellido, fue el presidente de Google Argentina hasta hace 6 meses. Y fue algo bastante gracioso porque el tipo, viste, había contado que vivía en Argentina, que vivía en Recoleta, y bueno, empezó a hablar mal de la Argentina. Empezó
qué
a hablar,
vergüenza, sí.
Sí, de que nunca se sabía si iba a llegar a la oficina, de que Argentina, claro, tenía, sí, de todo, pero que
te matan en la calle.
Claro, con todo ese chiste de que, viste, de que a cada país le dio una, Dios le dio una sola cosa, Argentina le dio de todo, pero dijo, no sabes la clase de gente que le voy a dar cuando los otros países se le quejaron, ¿no? Pero claro, así de como de muy mal gusto, ¿no? Muy mala onda, yo tranquilo, me la fumé tranquilito. Sí,
para equilibrar le puse a lo argentino.
Sí, tal cual. Entonces, sí,
el famoso chiste.
Sí. Claro, entonces dijo, sí, es gente que arruinó su país, que debe estar, es rico, pero está en el número 60 del ranking de países. Entonces ahí yo tímidamente le dije, mirá, no, es raro lo que decís porque está en el G20. Así que debe estar 25, no da que esté 60. Y el tipo, en lugar de tomarse comentario normal, sacó su tablet.
Y buscó la información.
Oiga, delante de todos, delante de todos los conferencistas. Todos,
delante, o sea, de todos.
Sacó la información, puso en Wikipedia, Argentina, ¿no? PBI 2011, puesto 25. Y el tipo se puso verde. No, vamos a buscar 2010. Debe ser porque está mal la conversión, buscó. Ponele, hace 2010 era puesto 26, ¿cuánto va a variar, digamos? Claro. Bueno, vamos a buscar por GDP, digamos, viste que es per cápita, ingreso en dólares per cápita, ¿no? Y encima Argentina tiene pocos habitantes, entonces le da mejor, le da, bueno, no sé, 23, qué sé yo, claro, viste. Entonces el tipo estaba recontra caliente, pero recontra caliente, y buscaba otras, no, debe estar mal Wikipedia, quería entrar a las Naciones Unidas, entonces yo, viste, para... Congraciarme lo abracé y le dije, pero no te preocupes, ustedes siguen siendo los primeros. Le dije así con el típico tonito que solo un argentino puede tener. Y le dije, bueno, los primeros hasta el 2040, porque ahí ya van a estar los chinos primero. Y bueno, el 2055 van a estar segundo los hindúes. Pero bueno, tercero está bastante bien igual, ¿no? Digo, siempre van a estar en el podio. Y el tipo estaba verde, violeta, de todos los colores. Así que después, bueno, se tenía que ir. Se tomó un vuelo y todos los compañeros colombianos que estaban mirando, viste, dijeron, no lo podían creer. Me dice, ¿qué nabo este pibe? Entonces una chica me dijo, eso es lo que lo diferencia a los argentinos. ¿Y por qué? Le digo, y porque cualquier otro latinoamericano ante la bravuconada del norteamericano hubiera bajado la cabeza. Claro. En cambio a ustedes les importa un carajo. ¿Entendés? Le podés decir... Y la verdad, viste, el tipo, sí, un desubicado, claro. Te imaginás, encima súper bruto, o sea, está todo bien, viste. Pero hay una, y bueno, todos me preguntaban, hay como una comunicación de los medios norteamericanos todo el tiempo contra Argentina, hablando mal de Cristina, este tipo de cosas. Ah, y ¿por qué me había hablado mal de Cristina? Y entonces él me decía, y después seguía insistiendo, pero yo tenía entendido que estaba en número 60. Y no sé, habrá hecho un buen trabajo Cristina, le dije, la verdad no sé qué decirte. O el flaco presidente de Google, sí. Digo, buscá en internet. Claro, viste, ponete en media pila, viste. Aparte que estuvo morfando de nosotros como 3 claro. años, desagradecido, sí, viste.
Sí, qué hijo,
claro, sí. Igual que te digo que estaba mirando ahí CNN y te había contado, ¿no? Que estaba redrado, hablando mal de la Argentina, ese tipo de cosas. Yo estaba con mis compañeros colombianos y le decían, no, que el noticiero está armado, ¿no? ¿Cómo es? No, es así. Entonces, suponete, después de eso pasó una nota que decía, bueno, vamos a hablar de los celulares inteligentes. La gente cada vez usa más smartphones. Entonces yo digo, ¿ves? Esta nota, por ejemplo, está pagada o por Google o por Apple. No, me dicen otra.
Son inocentes, ¿eh?
Inocentes. 2 minutos. ¿Para qué poder? Para entonces poner que era una investigación, ¿no? Con gente que preguntaba, ¿qué tal tu smartphone? Entonces, para poder aprender más de esto, vamos a entrevistar al presidente de Apple.
Sí, obvio.
¿Qué te dije? Obvio que está. Y dice, ¿cómo sabes? Yo laburé en Nestlé, yo sé lo que es eso, ¿entendés? O sea, cuando vos querés, esas notas se pagan. Vos agarrás y dices, la nutrición de los niños, ¿ok? Sí. Habla de los niños, buen y después va un flaco que te habla de la leche que vende. Es así. Así que bueno, vamos entonces a seguir a una tanda y después seguimos disfrutando con ustedes en lo que queda de la tarde del sábado.
fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puedes ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio.
¿Y entonces qué hizo Macri esta vez?
Nos habíamos olvidado.
Cada vez que vuelvo, algo hizo.
Exactamente, sí. Esta vez, nada menos que vetó una de las leyes importantes que se resolvió, que votó a favor la legislatura porteña, votó a favor del aborto no punible para casos de violación y para casos de enfermedad, creo, o de peligro de muerte,
sí,
de la madre. Esa ley fue aprobada por 30 votos a 29. Ya me llamó la atención el voto, la victoria por un voto, es súper
claro,
extraño. Es un tema muy discutido, con mucha presión de la iglesia y de la derecha en el país. Sin embargo, esa ley salió. Y el Macri, el gobernador de ahora,
el vetador serial,
exactamente, vetó esta ley.
Dijo, soy el jefe del veto, y se sonrió socarronamente. ¿De qué se ríe?
Sí.
Pero aparte, el martes, el jueves o el miércoles, dijo que anunció él mismo que este martes iba a haber el primer aborto legal.
Exactamente, eso lo dijo, nadie sabe por qué lo dijo, digamos. ¿Tener alguna información de que iba a haber un aborto
en un hospital público?
En un hospital público, seguramente, claro.
Y por ahí no sabía qué era, pensó que era una inauguración de algo, qué sé yo, ¿viste? Nunca se sabe con Macri.
De todas formas, tampoco le podemos echar la culpa a Macri. Ya sabemos lo que piensa Macri, lo que es Macri. Lo cierto es que No está bien que sea solamente la legislatura porteña la que vote una ley del aborto. En realidad tenía que existir una ley nacional. En realidad es el Congreso Nacional quien debería discutir estas cosas para que no lo pueda vetar un Macri, digamos. Al existir esa ley, al ser aprobada por la legislatura porteña, por supuesto que existe la posibilidad de que lo vete y siempre lo va a vetar. Por lo tanto, lo que les aconsejo a los diputados del Frente Justicialista es que presenten el proyecto en la Cámara de Diputados Nacional, en el Congreso Nacional, y que se haga una gran campaña en todo el país sobre el tema del... ¿Es el aborto no punible simplemente en casos específicos? Ni siquiera es una ley de aborto completa, digamos.
La semana que viene o la otra semana va a venir Pili, mi amiga, a hablar con nosotros sobre este tema en el programa. Este fin de semana se realiza, a partir de hoy, el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones. Así que hoy están todas por allá y, bueno, la semana próxima van a venir a visitarnos y a contarnos, entre otras cosas, bueno, esto del aborto, pero además...
Lo que hicieron en
lo
Misiones.
Lo que hicieron ahora en Misiones.
Muy bien. Será recibida perfectamente.
Vamos a escuchar un temita del Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos es un cuarteto uruguayo y tiene un tema que me encanta, que tiene que ver con esto. ¿Vos te podrías definir, viste, en tres minutos? ¿Viste? Como te dicen, lléname esta forma para el trabajo, decime quién sos. Bueno, sobre eso trata este tema. Ustedes, Cuarteto de Nos.
¿Vos quién sos?
Trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
Mido 1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana. Me llevo bien con mi hermana, no creo en ovnis ni en zombies, y uso prendas talle M, juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. Duermo boca abajo y con pijama si hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si me planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Pero manejaba un taxi y enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado ni familia de linaje y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas. Trabajé en el municipio y no traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario no te mueras bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio y sí, dirigimos nuestros telescopios hacia otras coordenadas. En estos momentos vamos a observar, vamos a tratar de descubrir qué es lo que se ve en Venezuela. Venezuela es un país muy importante, y especialmente hoy, porque mañana, hoy es el último día, digamos, mañana es el día de las elecciones presidenciales, donde se juega el destino no solo de Venezuela, sino de América Latina, de América del Sur. Hay unas elecciones presidenciales en donde hay solo dos candidatos, hay más candidatos, digamos, pero son dos candidatos que tienen la mayoría absoluta de los votantes, seguramente, Chávez y el opositor Capriles. Que es abogado, joven, gobernador de derecha, de ultraderecha, incluso participó en cuando el golpe militar contra Chávez, era un militante, estuvo en el intento de ocupación de la embajada cubana en Caracas, porque lo estaba buscando, existía el rumor de que estaba en esa embajada. Se había escondido el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, y como que Capriles fue a buscarlo a Maduro, que era el embajador, el ministro en ese entonces. Este Capriles, si bien ahora se trata de limar sus posiciones tan de ultraderecha, es el candidato que enfrenta al presidente Chávez. Y existen, la prensa opositora es muy fuerte en Venezuela, como en la Argentina, y existe una gran campaña, no solo dentro de Venezuela, sino en todo el resto de los países de América Latina, y en especial en los Estados Unidos, a través de la CNN en español, que está totalmente en vivo, especialista, está totalmente volcado a la defensa, a la ultradefensa incluso de la posición de Capriles. Y hay varias ideas de distintos analistas políticos de que podría existir una gran denuncia de fraude en las elecciones en las elecciones de mañana. ¿Por qué? Si es que Chávez gana por muy pocos votos, se va a lanzar la teoría del fraude. Si es que Chávez gana por muchos votos, también exactamente lo mismo. O sea que lo más seguro es que va a haber una gran denuncia de fraude si es que Chávez gana esta.
Solamente
esta
si pierde, elección. Van a
claro,
decir que no.
Sí que fue una elección claro. Limpia.
Claro, exactamente.
Bueno, acá pasó lo mismo, ¿te acordás cuando perdieron las elecciones el kirchnerismo en la época de la 125, uh-huh. ¿te acordás?
Sí.
Se estaba preparando todo como para decir que había fraude y claro, después...
Claro, como perdieron.
Claro, tal no. cual. No se dijo nada.
Así es. Así que, bueno, ¿por qué decíamos en síntesis que es importante esto? Porque Chávez representa una línea independentista de América Latina con respecto a los Estados Unidos. Y él, juntamente con Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Argentina con Cristina, Uruguay con el Pepe Mujica, Brasil sí. con Dilma Rousseff, son gobiernos independientes que están intentando crear una sur, un colectivo de países importantes capaces de enfrentar el dominio de los Estados Unidos. Por eso, si gana Chávez, esta tendencia se va a fortalecer, y si pierde, va a ser terrible. Esta tendencia va a empezar a achicarse.
Sí, especialmente por la importancia que tiene Venezuela dentro del Mercosur, ¿no?
Así es, su importancia porque... energética.
Energética y estratégica, porque realmente termina de unir a América del Sur. Tener un país del Caribe es como que le termina de dar entidad a la Unión Latinoamericana. Fíjate vos que inclusive el caso de Colombia, que tiene un gobierno de derecha como el de Santos, no rompe lanzas, porque sabe, digamos, que le conviene tener caminos abiertos hacia los dos mercados sin ningún tipo de problemas. Y lo bien que le hubiera venido a América Latina que el PRD ganara en México, ¿no? Que se, pero bueno, ya es demasiado pedir, porque es muy difícil al lado del gigante norteamericano ganar una elección. Tenés que ganar. Es como te dicen cuando tenés que ganar una pelea en Las Vegas contra un norteamericano, lo tenés que tirar del ring, digamos, si no, si es por punto, perdés, digamos, ¿no?
Para mí fue una sorpresa lo del presidente Santos. En realidad no leí información, no leí alguna explicación coherente todavía, porque Santos era el ministro de Defensa del gobierno de Uribe, uno de los gobiernos de más ultraderecha en toda la historia de Colombia, y sale electo presidente. Yo pensé la misma línea, la misma política de Uribe. Sin embargo, comenzó a diferenciarse fuertemente. Si bien sigue siendo, obviamente, sigue pensando igual para mí, pero tomó una posición centrista en el medio de los problemas, se acercó a Venezuela. Al principio tuvimos temor hasta de que se cree una guerra en la que participó después Kirchner en la mediación por parte de UNASUR, cuando el episodio de Colombia un episodio con
Ecuador.
Sí, con Ecuador, y que después Venezuela salió a defender a Ecuador y prácticamente...
Sí, hubo movilización de tropas en la frontera.
Existía la posibilidad de una guerra. Bueno, ahí intervino Kirchner logró que ambos presidentes, Santos y Chávez, es como que se hablaran, dialogaran.
Sí.
Todo eso a mí me asombra. Es como que este presidente colombiano, este Santos... posibilitó algo inesperado para mí, fue totalmente inesperado. Es algo que nos cae del cielo a favor del desarrollo de lo que está ocurriendo en el resto de los países de América Latina, y que viene de una persona que no podías pensar que no iba a ocurrir así.
Sí, la viabilidad de construir realmente un bloque de Sudamérica independientemente del cariz de derecha o izquierda de los gobiernos que tengan el poder en cada uno de los países. Un poco como Europa, ¿no? Que pueda haber alguna socialdemocracia o algo más de derecha, pero no por eso desarmar la Unión Europea, lo mismo con los países del Mercosur, ¿no? Porque, digamos, que no sea un gobierno absolutamente pro-norteamericano que haga lo posible para romper la unidad latinoamericana. Que se necesita, los empresarios se dan cuenta que necesitan también, porque saben que no pueden colocar sus productos solamente en el propio mercado y que nunca los van a colocar en Estados Unidos. Entonces, que la única forma de poder hacer las economías regionales viables es que haya un entendimiento y leyes que permitan tener un mercado latinoamericano fuerte.
Así es. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Gana Chávez mañana?
Mira, las encuestas dicen muchas cosas, digamos. Por un lado es muy difícil creer, ¿no? Casi todas las que yo leí de medios un poco más independientes le dan a Chávez entre 5 a 12 puntos, pero también todas concuerdan con que se está cortando la diferencia, ¿no? Como que todo el arco opositor de Caprile, en Caprile está todo lo que no sea Chávez. Hasta partidos de izquierda, ultraizquierda, hasta a la derecha más acérrima. Y eso, bueno, también es un tema, porque ese tipo de alianzas electorales hace que sea muy difícil después viabilizar un gobierno, porque ya sabemos lo que son las alianzas que no tienen una concordancia ideológica. Después les es muy difícil, es como que todo eso está hecho para que no gane Chávez y para que pueda volver el dominio norteamericano a Venezuela. Así que se supone que ganará, pero hasta que no estén los resultados no se sabrá.
El cierre de campaña, yo pude ver algunas cosas, escuchar información también directa de gente, de periodistas que están en Venezuela. El cierre de campaña de Chávez fue imponente, fue impresionante.
Sí, impresionante.
También el cierre de campaña de Capriles, en otra ciudad, no en Caracas. también fue grande, digamos, pero los analistas dicen, los observadores dicen que el cierre de campaña de Chávez fue mucho más grande, millones de personas directamente en las calles de Caracas, con mucha juventud, con gente de todos los cerros, de todas partes, mucha juventud y muchas, hasta el mismo La Nata, lo escuché La Nata, que está enviado directo del diario Clarín en Caracas.
Claro, llevó esta vez el gorrito ese que se ponía, viste que se ponía La Nata un gorrito de guerra, ¿no? No sé si lo viste, así
no
que
sé,
se ponía un
no
gorrito, así ¿sí? Se ponía como un casquito a veces, antes cuando iba a algunos lados.
Sí.
Ahora no sé si se lo seguirá poniendo en Venezuela. ¿Y qué dijo La Nata?
La Nata se quedó asombrado, estuvo en el cierre de campaña y se quedó asombrado de la cantidad de jóvenes que había en el final de campaña de Chávez y que existían movimientos musicales y rockeros en casi todos los barrios.
Mirá.
O sea, le sorprendió que ese día del cierre de campaña estuvieran
la juventud celebrando.
La juventud celebrando con sus cánticos y con espectáculos de rock.
Bueno, Chávez habló de eso, ¿no? Decía que mi legado queda en la juventud, como que está tratando de construir. Uno de los temas que tienen es, bueno, ¿qué construcción va a quedar después de Chávez? Que como todos sabemos, bueno, tiene una enfermedad acuciante, un cáncer que por ahora la viene piloteando, pero bueno, siempre hay que estar con la guardia en alto, ya sea la sucesión o el partido, ¿no? ¿Cómo va a quedar eso?
Bueno, esa pregunta todos se la hacen,
claro.
Obviamente. También acá.
Claro, no solo con Chávez.
También con Perón era así.
Sí, claro, pero también es con Cristina, también es con Dilma, con el Pepe Mujica.
Después de Perón surgió una Cristina.
Sí, pero ¿cuánto?
Pero no importa.
Tuvimos un Menem.
Claro, tuvimos Menem, tuvimos Videla en el medio, madre santa.
Terrible. Pero bueno, sí, habrá que ver qué pasa con eso.
Bueno, y acá compartimos con respecto a la juventud, ¿no? Nos llega por Facebook que se están agrupando los jóvenes en Punilla, uno de los valles de Córdoba, unidos y organizados de Punilla. Integran movimientos juveniles afines al gobierno, ¿no? Así que, bueno, siempre es alentador que los jóvenes se reúnan para debatir ideas.
Acá en Moreno charlar. También se organizó algo parecido, ¿sí? Ajá. Es que es como que hay un movimiento que se llama Unidos y Organizados, que se está organizando en distintas localidades del país. Integran los jóvenes peronistas, los de la Cámpora, los de otros.
Claro, de distintas agrupaciones que tienen que ver con la CA.
Que están uniendo, sí.
Sí.
Me comentaron que ya se hizo esa reunión acá en Moreno, la semana pasada o hace unos dos o tres días, y que incluso estuvo presente el intendente de Moreno.
Mariano West.
Que fue sin que haya sido invitado, o sea que fue...
Claro, pero que fue de casualidad.
Claro.
Pensaba, hola chicos, pasaba y vine.
Vi luz
claro.
y entré. ¿Sí?
Fue al shopping de Moreno porque había una promo y de pronto se encontró
con Unidos y Organizados.
Había un grupo de jóvenes unidos, bueno, es así.
Así que
el que nos pasa la información de Unidos y Organizados Punilla es Marcos Pérez, que bueno,
Marcos Gastón Pérez, nuestro amigo que escucha siempre, aparte del observatorio.
Y además opina sobre lo de Venezuela.
Ajá, ¿y qué nos dice don Marcos?
En relaciones internacionales existen doctrinas que la mayoría de los países siguen ciegamente, elaboradas por intelectuales norteamericanos. Uno, realismo. Dos, interdependencia compleja. Ambas buscan alineamiento con los países centrales y de aparente confrontación. Y existe una tercera producida en Argentina, el realismo periférico. Santos está en esa línea, que no significa necesariamente que se distancie de Estados Unidos, sino que plantea una relación estratégica con su principal competidor, Venezuela. Ajá.
Sí. Muy bien.
Sí, pero justamente se necesita de gente que esté... Aunque sea que no cierre la puerta, que no sea tan pro norteamericano, sino es demasiado, ¿no? Es demasiado. Y un tema que se llama así, demasiado, es justamente el tema de Silvio Rodríguez, que en su último disco, Segunda Cita, nos dice, mira, hay demasiado de todo como para que, viste, no te permitas una canita al aire, una frutillita, un relajarse y que la vida te sorprenda. Con ustedes, Silvio Rodríguez.
Demasiado tiempo. Demasiada sed para conformarnos con un breve sorbo. La única vez, demasiada sombra, demasiado sol para encadenarnos a una sola forma y una sola voz. Demasiadas bocas, demasiada piel para enamorarnos de un mal gigantesco y un ínfimo bien. Demasiado espacio, demasiado azul para que lo inmenso quepa en un destello solo de la luz. Demasiado polvo, demasiada sal para que la vida no busque consuelo en el más allá. Demasiado nunca, demasiado no, para tantas almas, para sueños, para tanto amor. Demasiado nunca, demasiado no, para tantas almas, para tantos sueños, para tanto amor.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el aire prácticamente ya para despedirnos. Le agradecemos mucho a Marcos que nos envió ese texto. Un gran abrazo, gracias por escuchar. Al resto de los oyentes, muchas gracias. Nos encontraremos el próximo sábado.
Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado.